Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Bueno, mi nombre es Alejandro Pavés. Soy transformista del Circo Timoteo y en la parte del show mi nombre es Alexandra Yamari. Bueno, yo al circo entré hace muchos años atrás, aproximadamente 20 años. Ingresar al circo ha significado conocer mi país, reencontrarme con la gente, mostrar este trabajo y sentirme reconocido porque a la gente le gusta mucho lo que nosotros hacemos como espectáculo popular que lleva muchos años en escena.
Una, una, una.
Bueno, es un trabajo en lo cual compartimos las 24 horas del día, somos una familia, todos somos como ajenos y como muy fuertes, pero es como todos lados, o sea, siempre hay que tratar de convivir bien. Es algo maravilloso porque aparte, te digo, de lo que yo hago, soy el representante del circo, soy la cara del circo que me toca pedir los permisos, ir a entrevistas.
Timoteo, buenas tardes. 4.000 pesos en la platea alta y 6.000 pesos en la platea baja.
Y eso ha significado proyectar, digamos, la imagen del circo, limpiarle un poco lo que era antes, lo que la gente tenía una idea muy equivocada de lo que era el Circo Timoteo.
Los grandes aquí no somos nosotros, los grandes son ustedes. Ustedes han hecho que el Circo Timoteo sea el espectáculo más querido en esta sociedad chilena.
Yo creo que este documental va a servir un poco para valorizarlos a todos nosotros, porque luchamos mucho por tener un puesto en esta sociedad, ser parte de esta cultura, porque ya todo el mundo habla del Timoteo, y yo creo que este documental va a reafirmar un poco el apoyo que tiene toda la gente que va a recorrer este país, todo este documental, para que la gente lo vaya a ver, en parte que de repente el circo no puede llegar, vea esto y después cuando el circo llegue lo va a significar con más.
Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de
escuchando a nuestra querida amiga y compañera Alessandra Jean-Marie, la emblemática artista transformista del circo show Timoteo, el único e increíble espectáculo popular que se está presentando en Santiago de Chile, ahí en Américo Vespucio, con la autopista Central, General Velázquez, sector Mall Plaza Oeste. Todos, todas, todas invitados a ver el Circo Show Timoteo. Con esta invitación tan particular, iniciamos Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile en esta edición 259, este domingo 22 de septiembre del 2024. Ya pasó el tiqui tiqui ti, no sé cuántos habrán sobrevivido. Nosotras estamos acá en esta cero positiva alerta sanitaria radial en tiempo de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y el uso y la distribución del condón vaginal. Condón vaginal, acceso universal. Muchas, muchísimas gracias a todos quienes hacen posible esta loca esquina radial en el 102.5 del Dial FM. A los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales e Internos FC2 y a nuestro querido amigo Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, por allá por el barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram, @salvador_vinilo. Saludo a todos ellos y a todas las personas y auditores que colaboran solidariamente con este programa. Saludos para ustedes, saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. En redes sociales me ubica con @elchedelosgays. Saludos del director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y nuestra súper, súper, súper querida estrella, 18era, Francisco Vea. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo pasó el 18? Bueno, lo pasó, por eso que está aquí con nosotros. Muchas, muchísimas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio que piensa, Radio Universidad de Chile, y a todos quienes hacen posible este programa. Besos y abrazos desde acá, desde las antenas sexodiversas de la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH-Sida en Chile.
¿Será que ya es primavera?
Caliente, 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 nos canta nuestra querida Rafaela Carrá. Y así, caliente, caliente, se asoma, se anuncia la primavera en Chile. Tiempo más dulce, tiempo más fresco también para conversar sobre urgentes, diversos e importantes temas. Este domingo tan especial, este domingo post 18, ya terminó la farra, señores. Hay que volver a trabajar. Conversaremos sobre el condón vaginal e interno en el Día Internacional del Condón Femenino Vaginal e Interno, que se celebró el pasado 16 de septiembre, un poquito antes del jolgorio patrio. Del mismo modo, vamos a dar cuenta de lo que fueron las presentaciones del libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, y el documental Las Locas del 73 en la aguerrida ciudad de Concepción. Todo esto y mucho, muchísimo más aquí en Radio Universidad de Chile con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado porque amaste lejos sin preguntarte lo que pasa en realidad.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Escuchando esta bella canción dedicada a Daniel Zamudio. ¿Quién es Daniel Zamudio? Daniel Zamudio es un joven homosexual que fue torturado en el Parque San Borja hace ya 12 años. Por eso que estamos en una campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Les cuento que el año pasado, el 2023, la autoridad municipal, la alcaldesa Iracy Haller, junto a su consejo municipal y también la diputada Emilia Schneider, se comprometieron públicamente al cambio del nombre de la Plaza San Borja a Plaza Daniel Zamudio. Ellas mismas lo dicen y lo gritan. Un año después, ese compromiso ya no existe. Ni la alcaldesa ni el consejo municipal tienen interés político y electoral en cambiar el nombre del parque porque algunos vecinos no están de acuerdo. Desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, llamamos la atención respecto de los compromisos no cumplidos y el compromiso pendiente de la autoridad municipal con las diversidades sexuales y con el cambio del nombre del parque Daniel Zamudio, del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Hemos recibido mucho apoyo de distintas personalidades, políticos, activistas y artistas. Escuchemos ahora quienes sí están comprometidos por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Escuchemos.
Hola a todas, todos y todes. Hoy día vinimos como Frente de Disidencias de Convergencia Social a acompañar a la Fundación Zamudio, a la Municipalidad de Santiago, en esta conmemoración del ataque a Daniel Zamudio que terminó con su muerte por un crimen de odio.
En este día reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la igualdad, por la valoración de la diversidad, por terminar con todas las formas de odio contra aquellas personas que quieren expresarse y vivir libremente, de que podamos amar, de que podamos disfrutar la vida, y es por eso que nos encontramos hoy día aquí conmemorando y también recordando nuestro compromiso de lucha.
Vamos por un Santiago inclusivo, libre de todas las violencias, y porque esta plaza, la Plaza San Borja, se llame la Plaza Daniel Zamudio.
¡Eso! Soy María Antonieta Saa, exdiputada. Estoy en la campaña para que el Parque San Borja se llame Daniel Zamudio. Él fue allí torturado, maltratado, criminalizado. Este parque debe llamarse Daniel Zamudio para que sea el recuerdo vivo de ese odio que sufrió Daniel Zamudio, para que podamos erradicarlo de nuestro país.
Hola amigos, soy la concejala de La Serena, Pamela Salomé, y a través de este video me quiero adherir a la campaña de las diferentes agrupaciones sociales, agrupaciones de diversidad sexual y disidencia, para poder cambiar el nombre al Parque San Borja por el nombre Daniel Zamudio Vera. Esto para dejar un precedente para que nunca más en Chile existen crímenes de odio.
Hola, soy José Luis López, de Paine, activista gay desde los años 90, y quiero sumarme a la iniciativa por el cambio de nombre del Parque San Borja a que se llame Parque Daniel Zamudio, que sea una memoria eterna contra los crímenes de odio que han existido hacia nuestra población. Por lo tanto, me sumo con todas las ganas y con toda la fuerza para que este parque se llame como Daniel, quien fue una víctima más del odio reinante en nuestra sociedad.
Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Esta noche muy especial, noche de 22 de septiembre del 2024, después de la fiesta, después del tiqui tiqui ti tan largo, esta fiesta, fiestas dieciochera recargada. Aquí estamos los que resistimos, aquí estamos los que sobrevivimos en estos días. Y estamos para contarte que hace algunos días, el 13 de septiembre, estuvimos invitados en la Universidad de Concepción para presentar Las Locas del 73, este hermoso y aplaudido documental de Carolina Espinosa, que les habla, que relata la primera protesta homosexual en la historia de Chile. Fuimos invitados por la Vocalía de Género y Sexualidad de la Universidad de Concepción. Ahí estuvimos junto a Carolina y junto a Pamela Contrera, que es una activista histórica de Concepción, una instancia muy hermosa, muy política, así que muy, muy agradecidos de la presencia también de amigos, de compañeros, compañeras que estuvieron en esa presentación. Muchas gracias también por la recepción del libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, que dejamos ahí en la librería Nuestra América, una librería de combate que está vendiendo, que está distribuyendo nuestros libros. Después de eso, al otro día, el día 14 de septiembre, seguimos con nuestra gira ahí por el Bío Bío en Concepción, presentando el documental y el libro, el documental Las Locas del 73 y Bandera Hueca, en un espacio muy especial, muy bonito, muy amplio, diverso, que se llama Casa de Salud en Concepción. Ahí estuvo nuestro querido Esteban Arévalo, el abogado defensor de derechos humanos y del VIH, y también Carmen Gloria Burdile, académica de la Universidad de Concepción, presentando el libro Bandera Hueca, que llega finalmente a Concepción. Escuchemos.
Un luchador incansable por los derechos humanos, por los derechos humanos de las personas viviendo con VIH, y así nos conocimos, y que me parece que es una lucha que nos puede bajar los brazos y que la verdad está bastante olvidada. Y desde la perspectiva, ¿no es cierto?, este libro reivindica muchas cosas. Es memoria en tiempos que la memoria parece que está un poco escasa y que tiende a perderse. Así es que les invito a leer el libro y les invito a sumarse también a la lucha por el respeto a la diversidad, por el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Le agradezco a Víctor Hugo por estar aquí de nuevo, amigo entrañable, te quiero mucho.
Hola, buenas noches. Soy Esteban Arevalo Díaz, abogado defensor de derechos humanos. Estoy acá en la presentación de la reedición el libro Bandera Hueca, que es un libro recopilatorio de la historia del movimiento homosexual en Chile, del cual Víctor Hugo Robles, hetero gays, forma parte esencial. Un luchador y un activista de toda la vida, que he tenido el honor de poder apoyar en diversas causas legales, a través de, como digo yo, de cierta manera, un activismo judicial. Importantísimo lo que decía Carmen Gloria, la memoria no es solo un ejercicio histórico, es un ejercicio necesario para lo que en derechos humanos llamamos la garantía de no repetición. Las cosas que ocurrieron y no queremos que vuelvan a suceder, la única manera de poder lograrlo es hablando de ellas, documentarlas, escribirlas y hablarlas. Si no tenemos esta memoria histórica, estamos condenados a repetir los horrores que ocurrieron, digamos, que han ocurrido. Por lo tanto, la invitación es a poder leer el libro y a tomar una actitud militante del activismo. Está en manos de todos nosotros y nosotras poder avanzar en los derechos, más ahora cuando estamos en un momento histórico en nuestro país en el cual se está viviendo un retroceso en los derechos de las mujeres, de las disidencias, y a lo cual tenemos que ponerle mucha atención y tomar una actitud combativa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querida Carmen Gloria. Muchísimas gracias también, Esteban, por estas hermosas palabras. Y también muchas gracias al público que asistió, que fue, que adquirió el libro, que pidió firma, que se sacó foto, que le dieron sentido también a este viaje. A este viaje que largo, bueno, no tan largo, eran dos días, dos noches, pero de todas maneras, cuando uno está lejos de la casa, lejos de sus gatitos, de sus perritos, de su familia, siente que es largo. Pero valió la pena compartir esta experiencia con los queridos amigos y amigas de Concepción. Aprovechamos también la oportunidad de conversar con nuestro querido Esteban Arévalo. Usted sabe que él es un abogado reconocido de derechos humanos, ha defendido muchas causas del VIH, como las terapias VIH Multimé, la entrega también de las vacunas con confidencialidad, el derecho también a la información, el derecho a campaña, es decir, ha estado siempre muy comprometido. Esteban se está postulando como consejero regional en Concepción y quisimos preguntarle en qué va la lucha ahí en Concepción del VIH y también por qué se está postulando a este muy importante cargo de representación popular. Escuchemos a Esteban Arévalo.
Estamos con Esteban Arévalo, abogado, defensor de derechos humanos, un amigo, también un cómplice de este programa, colaborador de Siempre Viva en Vivo y también colaborador de las causas de las personas que vivimos con VIH, que vivimos y luchamos con VIH. Esteban, muchas gracias por recibirnos aquí en nuestra exitosa gira por Concepción.
Gracias, Víctor Hugo. Un gusto y un placer tenerte acá. Ha sido un fin de semana intenso y muy entretenido y provechoso.
Fue muy bonito presentar el Bandera Hueca acá en Casa de Salud y también el documental Las Locas 73 en la Universidad de Concepción, y tú estuviste como siempre ahí presente. ¿En qué está la vida y las luchas de Esteban Arévalo?
Estamos todavía en el activismo judicial, estamos luchando por causas justas, por causas necesarias, causas urgentes. Como te comentaba, como comentaba yo el día de la exhibición en la Universidad de Concepción del documental, todavía seguimos con las luchas, todavía estamos viviendo discriminación de personas viviendo con VIH, estamos viviendo discriminación, violencia en contra de la comunidad de las disidencias sexuales. Por lo tanto, las luchas están vigentes. Yo te puedo comentar en estos momentos una acción relevante de una persona viviendo con VIH de nacionalidad venezolana que tiene una orden de expulsión respecto de la cual no se tomó en consideración su estado de salud. Lo que nosotros planteamos a través de un recurso de protección es que la expulsión de este joven, que no debe tener más de 23 años, significa una verdadera condena a muerte, ya que es conocido y documentado, incluso por ONUCIDA, que en Venezuela no existe un acceso a tratamiento para personas viviendo con VIH que asegure directamente la sobrevivencia de las personas. Hay muchas personas en Venezuela que están muriendo de SIDA porque no existe el acceso, y por lo tanto eso hemos planteado ante los tribunales de justicia en una causa que en estos momentos todavía se está tramitando. No tenemos sentencia, pero yo estoy confiado de que los argumentos que se han presentado, que reitero, dicen en relación con el derecho a la vida de este joven, nos va a hacer obtener una sentencia favorable.
¿Por qué es importante recurrir a los tribunales? ¿Por qué es importante este activismo judicial? Como dices tú, un activismo que ha sido a veces criticado por las mismas autoridades, ¿no? Que señalan que por qué recurrir a tribunales cuando es un derecho. Sin embargo, nos damos cuenta que en la vida diaria los derechos humanos de las personas viviendo con VIH pareciera que no existieran.
Así es muy importante recurrir a los tribunales porque la constitución vigente es una constitución que garantiza ciertos derechos, pero no los desarrolla de forma extensa. Por lo tanto, acá es súper importante la evolución de estos derechos a través de lo que la ciudadanía va exigiendo a los tribunales y cómo los tribunales también van interpretando en el momento presente el ejercicio de estos derechos. Se ha avanzado bastante a través de las sentencias de los tribunales de justicia en materias muy importantes. Y tú lo sabes, hemos presentado una variedad de recursos de protección que a veces no se ganan en tribunales, pero sí permiten que la autoridad administrativa, que la autoridad de gobierno de turno, sí reviertan ciertas políticas que son negativas.
Efectivamente, el activismo judicial ha sido muy importante. Tú sabes que, por ejemplo, esta causa que nosotros iniciamos por las terapias VIH multimes, que fueron más de 10 recursos al final, que se interpusieron en las distintas cortes en Santiago, en la región metropolitana, hace muy poco, en la cuenta pública de la ministra Aguilera, pusieron las terapias VIH multimes como un logro ministerial. Y me informó en este mismo programa el jefe de la oficina del programa de VIH del Ministerio que va a ser una política escrita, instituida por el Ministerio de Salud, que se entreguen terapias por más de un mes. O sea que sirve el activismo judicial.
Sirve el activismo judicial. O sea, la realidad es que los distintos gobiernos, las personas que ejercen roles de autoridad y de poder, muchas veces están desconectadas con la realidad, digamos, de la ciudadanía. Y si es que en algo sirve hacerles ver los errores, aunque haya que llegar a los tribunales, bueno, yo considero que se avanza. Lo que me causa de todas maneras cierta risa es que después aparezcan como logros. Ahora, eso siempre lo hemos sostenido nosotros, que en realidad las políticas, en general las políticas públicas y más las relacionadas con VIH, tienen que estar conectadas con las organizaciones, con los activistas, porque esa es una mirada directa de lo que ocurre. Lamentablemente aquí se hace al revés, se genera la política, después vienen las críticas muchas veces quedan ahí o ni siquiera se realizan, y a veces nosotros terminamos los tribunales y así hemos ido avanzando.
Oye, finalmente, Esteban, bueno, tú eres candidato al Consejo Regional de acá de Concepción, vas a seguir con tus causas de derechos humanos, también de la diversidad, del VIH. ¿Qué podríamos esperar desde nuestra comunidad de ti como consejero regional?
Bueno, sí, efectivamente, voy a asumir la responsabilidad de ser candidato al Consejo Regional por las comunas de Concepción, Tiguayante y Florida. Y de mí pueden esperar lo de siempre, pues, Víctor Hugo. Como dices tú, y me encanta esa palabra que ocupas tú, yo me considero un cómplice de las causas de la comunidad, de las disidencias, de las personas viviendo con VIH. Creo en el acceso a la justicia, y si es que yo logro, acceder a este cargo, quiero ejercerlo de cara a la comunidad, y siempre a disposición para poder avanzar institucionalmente en lo que sea, que ha sido en realidad mi trabajo durante años.
Bueno, muchas gracias, y espero en una segunda visita a Concepción ya celebrar la elección de Esteban Arévalo como consejero regional.
Esperamos, pues ahí te vamos a invitar a la celebración.
Dale, muchas gracias.
Noche. La
escuchando esta hermosa, inolvidable, inconfundible canción de Cecilia, la incomparable, hermosa compañera, hermosa también, una de las nuestras, Cecilia, la incomparable, Cecilia Ramona Pantoja Levy, nacida y criada en la ciudad de Tomé. Y le cuento que no solo estuvimos en Concepción presentando el libro y el documental, sino que también fuimos a Tomé, porque Tomé está al ladito de Concepción. Entonces era imperdonable no pasar por Tomé y también ir a saludar y a dejarle una florcita a nuestra querida Cecilia, porque sus cenizas están ahí en el cementerio número 1 de Tomé. Ahí estuvimos y conversamos también con una de las concejalas más comprometidas con la causa de Cecilia, la que hizo posible, organizó, fue parte de la organización, más bien, ¿no?, de la despedida de Cecilia. Hablamos de Francisca Zúñiga, concejala y presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Municipal de Tomé. Ella nos habló de Cecilia, nos habló de la importancia de ella en la zona, fue parte también cuando se grabó la película de Cecilia ahí en Tomé, y por supuesto fue protagonista de la última despedida de Cecilia ahí en su bella ciudad de Tomé. Beso y abrazo a nuestra querida Cecilia, que desde el cielo de la diversidad nos escucha, nos mira y nos canta.
Estamos con Francisca Zúñiga, ella es concejala de Tomé y ha sido testigo también de la importancia y la vitalidad de la figura de Cecilia acá en la zona. Cecilia es oriunda de Tomé, ella nació acá, su infancia, su adolescencia transcurrió aquí, la música también, sus primeros pasos, sus primeros acordes. Francisca, muchas gracias por conversar con Siempre Viva en Vivo. Cuéntanos qué ha sido Cecilia en tu vida, en tu biografía, y qué importancia tiene acá para Tomé.
Hola, Víctor Hugo, muchas gracias. Primero saludar a todos quienes nos van a escuchar. Mira, fíjate que la figura de Cecilia en la comuna de Tomé, si bien tiene gran importancia, la comunidad hace un reconocimiento muy claro de ella como artista, pero siento que el gran valor y lo que significa Cecilia para la comuna de Tomé tiene que ver principalmente con la figura de ella como mujer, la figura de ella como una mujer rupturista para su época, una mujer que enfrentó y que logró sortear muchas dificultades, y que significa un símbolo de liberación, un símbolo de lucha continua, de superación también. Y pasa mucho que el tomecino y la tomecina la reconocen por la versatilidad que tuvo a lo largo de su trayectoria. Entonces, hoy día las nuevas generaciones la vemos como un icono, una grande de la música chilena, pero también como un símbolo de rebeldía, ¿ya? Y eso yo creo que es lo más fuerte, lo más sentido por la comunidad.
Tú eres concejala por Tomé y además eres presidenta de la Comisión de Cultura, o sea que tuviste directa relación con los preparativos y el desarrollo de lo que fue su despedida fúnebre acá en Tomé, en las calles y en el cementerio. A ver si nos cuentas, nos relatas cómo fueron esos días, cómo fueron esas experiencias.
Sí, mira, si bien soy parte del Consejo Municipal y presidenta de la Comisión de Cultura, los preparativos como tal fueron realizados netamente por la Administración Comunal. No tuvimos mucha incidencia allí, sin embargo, participamos de todas las instancias. Estuvimos haciéndole guardia de honor en la iglesia, algo maravilloso que se dio allí, o sea, también un hito que Cecilia entrara a la iglesia con dos símbolos muy importantes para la comunidad LGTBIQ+, la bandera de la diversidad y el pañuelo verde, ya, pañuelo del aborto en tres causales. Yo creo que eso marca, o sea, solo Cecilia en Tomé ha sido capaz de entrar a la
apertura.
Sí, con una generar que en una iglesia Tomé es una comuna también muy, muy conservadora, hay que decirlo. Entonces fue un hito. Y bueno, desde el Consejo Municipal se han propuesto, y digo se han propuesto porque no puedo adjudicarme algo de manera unilateral, sino el Consejo Municipal, muy consciente del rol y de la importancia de la figura de Cecilia, le pusimos el nombre a un tramo en una avenida. Yo propuse crear este como monumento, consultando también qué pasa con este monumento, que iniciativas que, insisto, no son de una persona, sino que la comunidad entera espera que Cecilia tenga un monumento. Se han hecho algunas iniciativas particulares de algunos empresarios, y sí estuvimos en coordinación con su familia para coordinar algunas acciones en su aniversario, que fue hace muy poco. Pero es una figura presente. O sea, las cenizas de Cecilia están en el cementerio número 1 de Tomé. Siempre está llena de flores. Eso dice algo, porque su familia no está acá en la comuna. Pero el hecho de que siempre exista una florcita ahí, dice que hay preocupación de la comunidad. Esos días, el día del funeral, fue un carnaval. Mucha se vivió, claro, con nostalgia, pero con mucha alegría también y mucho cariño. Carros alegóricos, un camión con músicos que iban en el cortejo al camino del cementerio cantando todo el trayecto. En el cortejo iban bailando, hubo estaciones en el recorrido, hubo un homenaje en la plaza, un sinfín de muestras de cariño y de afecto a su trabajo.
Claro, y muy comprometida con las causas sociales, entre ellas las causas del género, también de las diversidades sexuales. ¿Qué te gustaría decirle finalmente a los auditores y auditoras de Siempre Vivan Vivo, particularmente a la comunidad LGTBI, que ven en Cecilia un símbolo, una voz también, y que la va a estar siempre permanente ahí, ¿no?, como una de las nuestras?
Que es súper importante mantener viva la memoria, y que la memoria no se construye desde una sola persona, sino que la construimos todos, todas y todes. Y en ese sentido es mantener vivo el legado, mantener viva su historia. Que hagan aportes. Sería súper importante que todas las personas que tuvieron alguna experiencia con ella pudieran compartir. Así que el llamado es a compartir experiencia para mantener viva una memoria colectiva que va a generar que las nuevas generaciones sepan quién fue, cómo vivió también la vida, y que siempre estuvo también a su manera, con las causas justas. No nos olvidemos que para el estallido social fue una figura también relevante. Para muchas fue súper importante y power ver ahí a la Cecilia con el puño en alto, con el pañuelo verde, mandando un mensaje de aliento a seguir luchando y a no rendirnos. Y creo que esos son cosas que quedan en la retina, y que si las conversamos y las expresamos, no mueren.
Bueno, muchas gracias, Francisca, y felicitaciones por tu trabajo en la comisión y en el Consejo Municipal de acá de Tomé.
Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga. Soy la mujer como el tequila y la droga.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos de la radio Que Piensa, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, para decirles que el pasado 16 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Condón Femenino, Condón Vaginal o Condón Interno, en una jornada anual de educación y promoción dedicada a los condones vaginales e internos. Para este día, el pasado 16 de septiembre,
se quiso enfatizar en la importancia del sexo seguro para las mujeres y para todas las personas con vagina en la etapa media de su salud, de su vida. Para eso se habló de educación sexual, educación reproductiva, de mujeres de mediana edad que atravesan también la transición a la menopausia y a otros también factores de la edad. Por eso que es muy importante hablar de salud sexual, es muy importante hablar también de condones vaginales, de métodos de prevención, muy especialmente en este programa, el único programa radial de la diversidad sexual, del VIH y de la salud sexual. Para conversar de esto y mucho más, tenemos nuestra querida amiga, también colaboradora de este programa, histórica colaboradora, Marcela Silva. Ella es integrante de la ICW, de Mujeres Viviendo con VIH, y es una activista reconocida a nivel nacional e internacional, promotora número uno del condón vaginal. Condón vaginal, acceso universal. Bienvenida, Marcela, muchas gracias por estar con nosotros, nosotras y nosotras, en el marco de lo que fue el Día Internacional del Condón Vaginal, el condón interno.
Sí. Buenas noches a todos los auditores de la radio, del programa en especial Siempre Vivo en Vivo con Víctor Hugo. Nuevamente agradecer a Víctor Hugo el espacio de conversación donde podemos hablar, debatir y denunciar algunos temas que son súper importantes en la salud sexual y reproductiva de todas las personas.
Contémosle a nuestros auditores y auditoras y a quienes nos están viendo también a través de las plataformas del Instagram, de TikTok, de YouTube, ¿qué es el condón vaginal? ¿Qué diferencia tiene con el condón de pene, el condón externo? ¿Y cuándo nace? ¿Cuál es la historia del condón vaginal?
Bueno, el condón nace en los años 90 por un matrimonio médico estadounidense. Yeah. Ellos fueron los que impulsaron el uso del condón hacia las mujeres, pensando en la protección y en el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, ya sea el VIH, la sífilis, la gonorrea. Hay tantas enfermedades de transmisión sexual de las que se habla tan poco, que ellos hicieron este hincapié y buscaron como alternativas para la mujer. Y desde ahí nace este condón. En el año 2005 llegó el primer FC2, que era el FC1. Hoy en día tenemos FC2. Anteriormente el condón sonaba mucho más. Se hizo un estudio con el Ministerio de Salud en el año 2005 y el Ministerio determinó no comprarlo porque no había mucha aceptabilidad por las participantes que estuvimos dentro de este estudio. Bueno, pasó tiempo. Yo debuté, como les contaba en algunas entrevistas anteriores, debuté con cáncer cervicuterino en etapa 3B. Y desde ahí estaba Carol Paunce, que es una estadounidense, y ella dijo, ¿por qué aquí en Chile no hay condones? ¿Por qué las mujeres, independientemente de que vivan con VIH, no tienen acceso a prevenir otras ITS o embarazos que ella no desee? Y desde ahí nació esta necesidad de traer el condón a Chile. Carol hizo los contactos, se juntó, viajó a California, se juntó con los fabricantes y empezaron a enviarnos donaciones de condones. Y desde ahí empezamos en el año 2014, fue nuestra primera feria.
En el 2014,
en el Paseo Bulnes, se hizo la primera feria.
Entonces ya hace 10 años ya.
Sí, celebrando el Día Internacional del Condón Femenino, que se llamaba hasta ese momento. Y de ahí ha ido evolucionando. Hoy en día sabemos que aún no hay acceso para todas las mujeres, lamentablemente, pero vamos, cada vez el condón se conoce más, al menos la gente sabe que existe un condón para la mujer o para la persona que tiene vulva y vagina, y saben que también lo pueden solicitar en algunas organizaciones que trabajan en prevención o en su centro de salud.
Hace 10 años ya, nos cuenta nuestra querida Marcela Silva, que se realizó la primera feria de promoción del condón vaginal, del condón interno aquí en Chile. Desde que las conozco, que te conozco a ti, Marcela, yo siempre te he visto promoviendo el condón vaginal, cuando también con las compañeras de Fundación Margen. Ustedes han hecho mucha iniciativa, han convencido a mucha gente para sumarse a esta política pública de salud. ¿Por qué tiene que ser una política pública de salud la distribución y el uso del condón vaginal?
Mira, nosotros principalmente de sexualidad y educación sexual se habla muy poco en Chile. Y desde ahí, desde esa necesidad, porque igual como nos ven, como dicen en el inconsciente de muchas personas y de la sociedad, incluso de la sociedad científica, piensen que porque nosotros ya tenemos VIH, somos personas viviendo con VIH, claro, como que nosotros nos vamos a adquirir otra enfermedad de transmisión sexual.
No se tienen
sexual.
Que prevenir de nada.
Entonces, están totalmente equivocados. Quedamos tan expuestos y somos más expuestos porque tenemos nuestro sistema ya debilitado, claro, inmunodepresivo, y quedamos más expuestos a adquirir otras infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante que las mujeres que vivimos con VIH sí puedan acceder. Que sí, una de las cosas que yo siempre hablo, y cuando he ido al Ministerio de Salud lo hablo con los encargados, que hay que ofertar el condón dentro de los programas de VIH.
O sea, hacerlo visible, mostrarlo, o sea, que la gente lo conozca.
Lamentablemente
no sacan nada con tenerlo ahí en una caja, ¿no?
O sea, muchos de los condones, yo lo voy a hacer súper responsable, muchos de los condones se han vencido porque no se ofertan desde la parte de la salud. Y eso es súper lamentable porque se pierden recursos que es de todos los chilenos.
Claro.
Y necesitamos que las personas también tengan esta toma de conciencia de la importancia de prevenir desde uno mismo, desde el autocuidado.
Y ahí es importante decir, estamos conversando con Marcela Silva, es activista del VIH, una mujer viviendo con VIH y con cáncer también, que hace muchos años con su colectivo están luchando por una política pública de acceso, distribución y uso del condón femenino, del condón vaginal, del condón interno. Hasta ahora esta ha sido una política que ha estado dirigida especialmente hacia mujeres viviendo con VIH, hacia mujeres trabajadoras sexuales, y lo que entiendo que ustedes buscan es que esta sea una política masiva, digamos, una política que incluya a todas las mujeres sexualmente activas, digamos, cuando hablan de condón vaginal, acceso universal, no es solo para estos grupos, sino que para todas las mujeres, para todas las personas con vagina, para todas las personas sexualmente activas.
Bueno, nosotros nos empezamos a adherir a las marchas del día 8, el 8M,
que el Día, que el Día Internacional de la Mujer.
Mira, no hemos perdido espacio para visibilizar la oportunidad de demostrar que las mujeres también tenemos que tener acceso a la prevención. Y para eso necesitamos que el Estado sea garante para que nos entregue herramientas como el condón interno o condón vaginal, condón femenino, ¿ya? Entonces, buscamos los espacios, lo estamos visibilizando, y como lo mencionaba y lo veíamos el día 13, que hicimos una feria aquí en la Plaza de Armas con Fundación Margen, con las compañeras ahí que siempre nos están apoyando. Y quiero dar las gracias, voy a aprovechar para dar las gracias a todas las organizaciones a lo largo del país que adhirieron al Día Internacional del Condón Interno, Condón Femenino, Condón Vaginal. Y cuando hablamos, ¿por qué es importante? Porque cuando se nació, y esta posibilidad nació de parte del Ministerio de comprar los condones, solamente se habló de dos poblaciones. Entonces se habló de los grupos de mujeres que hacen trabajo sexual y las mujeres que vivimos con VIH. Pero ¿qué pasa con el resto de las mujeres? Entonces desde ahí, hablando con las compañeras, dijimos, las mujeres tienen que prevenir. O sea, ¿ya nosotros qué? O sea, podemos prevenir otras infecciones, pero tenemos que llegar al resto de las mujeres. Entonces, desde ahí tenemos este eslogan, que es condón vaginal, acceso universal, que lo trabajamos con las compañeras. Entonces, es súper importante que este sea accesible. Y lamentablemente, mira, estamos por un lado conmemorando y celebrando el Día Internacional del Condón, pero por otro lado, tenemos que decir, lamentablemente, hace 3 meses No hay condones en varios centros de salud a lo largo del país. Que lo tuvimos que, yo escribí al encargado del programa de VIH, al doctor Leonardo Chanqueo, para informar esta situación. Y espero de verdad que se resuelva a la brevedad.
Claro, bueno, es muy grave que no haya condones vaginales. También yo encuentro preocupante porque yo trabajo en redes, sigo redes sociales y ponemos mucho contenido también. Y de hecho estamos en la campaña de la promoción del condón vaginal. Hemos tenido saludos, videos también de gente que se adhiere a esta campaña, pero el día 16 de septiembre, que es el Día Internacional del Condón Vaginal, uno hubiese esperado una propia campaña del Ministerio de Salud, ¿no? A través de sus redes, nada. Algunos servicios nomás a nivel, digamos, de regiones, como de Temuco y otro, pero a nivel central, ¿no? De acá de Santiago, del Ministerio de Salud, nada. Entonces igual es preocupante, porque esta es una política, tiene que ser una política de salud, y para que sea política de salud tiene que ser pública, ¿no? Que se conozca, que sepa que existe.
Pero también necesitamos aquí, Víctor Hugo, que los parlamentarios que se comprometieron con avanzar con la ley de condón femenino para que sea esto una política pública, avancen en este compromiso y no quede ahí durmiendo esa ley de acceso al condón.
Bueno, de hecho, lo que dice Marcela es muy cierto. Hay una ley que se está trabajando en el Parlamento. Ustedes han tenido un trabajo central ahí, porque han sido las promotoras, se reunieron con el senador Chaguán, que en ese minuto era el presidente de la Comisión de Salud del Senado, y avanzó a través del Senado, no a través de la Cámara de Diputados. Y todavía está ahí. Todavía no se vota en el Pleno del Senado. Entonces, desde acá, un llamado también a los senadores a ponerle urgencia a este tipo de proyecto, a este tipo de políticas públicas, porque aquí no todo es escándalo, no todo es robo, no todo es desfalco en el país, sino que hay políticas públicas necesarias, y ese es el llamado de nuestra querida Marcela Silva. No,
y lo otro que quiero mencionar, que hay que tener súper en cuenta que ellos como parlamentarios tienen que ser ente visor. Sabemos que el aumento de la enfermedad de transmisión sexual están a la orden del día, sabemos que viene primavera, ¿ah? Y donde más uno se pone amoroso,
ya estamos.
Entonces necesitamos obviamente estar como súper consciente con el tema de la prevención y que las personas puedan acceder a las barreras de doble protección como el condón interno.
O sea, mira, imagínate que en toda esta fecha habría sido una excelente oportunidad para que el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer también hubiesen promovido el condón vaginal en todas estas fiestas, ¿no? Estos holgorios que incluyen, por supuesto, también fiestas sexuales, ¿no? Así es que un llamado de atención, un llamado de alerta también, y agradecimiento a Marcela, que está promoviendo junto con la ICW, junto con Fundación Margen, junto con la Coordinadora Belona también, y con este programa Siempre Viva en Vivo, el acceso, la distribución y el uso del condón vaginal. Tenemos algunos saludos, tenemos algunas adhesiones también a esta campaña de abogadas, de diputadas, de periodistas, de mujeres trans, también de personas con vagina, de personas que están dispuestas y que adhieren y que apoyan esta campaña por el acceso universal del condón vaginal.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias. Marcela, sigue con nosotros. Vamos a escuchar entonces esta campaña, esta cuña, estos videos de apoyo aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, con nuestra querida Marcela Silva, ¿no? ¿Qué decimos muy fuerte y claro? Condón vaginal, acceso universal.
Hola, les habla la diputada Erika Olivera. A través del programa Siempre Viva en Vivo, quiero invitarlos a la conmemoración del Día Internacional del Condón Vaginal y a sumarse a la campaña que busca que el Estado garantice la distribución, acceso y uso del condón vaginal interno para todas las personas. Esta barrera de protección promueve la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Hola, soy Bessy Gallardo Prado, abogada, y en esta oportunidad te invito a concientizar sobre el uso del condón intravaginal o llamado condón genital femenino. En esta oportunidad, y justo hoy día, en el día del condón genital femenino o condón intravaginal, le hago el llamado al Ministerio de Salud en específico para que pueda distribuir a todas las personas que tenemos una vagina de dicho método de protección. El condón intravaginal sirve precisamente para prevenir ITS y para la prevención del virus del VIH-Sida. Es fundamental que el Ministerio de Salud se haga cargo de esta política pública para que todas las personas que tenemos una vagina, que somos más del 50% de la población, podamos prevenir el contagio del VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual. Un abrazo.
Hola amigos, soy Joana Watson, periodista musical y autora, y quiero sumarme en este Día Internacional del Condón Vaginal para que el Estado asegure, ¿no es cierto?, el uso y acceso del condón vaginal para todas las personas que tengan vagina. Así es que pedimos al Estado y pedimos a todas las personas que al momento de tener un encuentro amoroso se protejan con esto, condón vaginal.
Hola, soy Bianca Vidal, de Fundación Féminas Latinas y actual coordinadora de la Red de Mujeres Trans Latinoamericanas y del Caribe, Red Femitrans LAC. En el Día Internacional del Condón Interno o Condón Femenino, solicitamos que el Estado de Chile garantice el acceso universal al condón femenino o interno para todas las personas que tienen vagina, que en todos los centros de salud se pueda acceder al condón interno. Esperamos y nos sumamos a la campaña del condón interno de nuestras compañeras de ICW Latina y de Fundación Margen. Un saludo desde la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trans, Red Femitrans LAC y Fundación Féminas Latinas para nuestras compañeras.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche ya estamos terminando este programa, sumando a una querida amiga que es cómplice de este programa y también cómplice de la lucha por la promoción del condón vaginal acceso universal, que previene, por supuesto, el cáncer, las infecciones que provocan el cáncer. Estamos con nuestra querida Marcela Silva, que nos acompañó para hablar del Día Internacional del Condón Vaginal, y también ahora está con nosotras y nosotros en Siempre Viva en Vivo nuestra querida Ana María Araya, de la agrupación de mujeres Triple Negativa, Siempre Positiva, mujeres con cáncer que luchan por sus vidas. Bienvenida, muchas gracias. Nuevamente, aquí estamos, no las tres María, como digo yo, en el programa Hablando de Salud Sexual, querida Ana María. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Víctor Hugo, por la invitación. Llegué rauda esta noche por acá y quería agradecerte porque la vez anterior que estuve promocionando la marcha del 17 de agosto, en la cual también participó Marcelita. Yo sé que tú andabas en región y también nos apoyaste, así que estamos felices por esa marcha. Bueno, se dice mucho que estuvo la Cilia Boloco y todo, pero todo sirve, yo creo, por la causa, que somos los pacientes con cáncer y que hay muchas listas de espera. Nuestro tratamiento en el DAC, que en ese momento lo estábamos esperando, de drogas de alto costo, no GES, no aparecimos, así que hemos tenido que hacer lobby y todo lo demás. Nos reunimos con la ministra el día 2 de septiembre. ¿Y
cómo estuvo esa reunión?
Sí, se supone que se haría una expansión del DAC. Se comprometió de cara a las pacientes, porque yo en realidad yo hice una buena exposición dentro de lo que es la parte humana, pero también de que soy una persona viviendo con cáncer de mama triple negativo y que el resto que está ahí no tiene idea porque no ha tenido cáncer. Y no ha tenido cáncer de mama, estos dos cánceres que tengo yo. Y lo otro también, invitar a la Marcelita, porque estamos haciendo dupla. En el 3 de octubre está el simposio de salud mental, calidad de vida, autocuidado con cáncer de mama y, por supuesto, con los cánceres de la mujer. Así que cordialmente invitado, Víctor Hugo, que tú eres como product manager, en la Marcelita también.
Estamos comprometidos y en la Universidad Central.
Exactamente.
Ese congreso. Oye, bueno, yo estaba ya en el sur cuando ocurrió esta marcha maravillosa. Primera vez que aparecía tanta gente en la calle, familia entera. Sí. Por visibilizar, y en todo el país, de hecho sí. En Temuco, yo estaba cerca de Temuco, ahí también estaba, y habían figuras públicas muy importantes, la criticaron un poco, pero bueno, lo importante es que estaba ahí Cecilia Boloco, y de hecho ustedes, Marcela, sí, se acercaron a ella y le entregaron el condón vaginal. Cuéntanos, ¿cómo fue eso?
Así es. Bueno, nosotros partimos un grupito desde ICW y Belona, representando nuestra campaña de condón femenino, condón interno. Y le digo a uno de mis compañeros, anda, entréguele uno a la Ceci. Así que ahí le entregaron en plena marcha. Y se comprometió ella en hacer una mención sobre el condón interno. Así que estamos esperando que nos haga la mención la Cecilia Boloco. Yo sé que hubo un personaje súper importante, emblemático en Chile, Necesitamos que la gente adhiera a todo lo que autocuidado y en el ciclo vital de la vida. La salud es súper importante en todos los ciclos de la vida de la persona.
Sí, pues así es, y por eso también la estamos invitando a todos, a todes, el día 3 de octubre a las 9 de la mañana en la Universidad Central, y también la Marcelita vamos a tener parte, porque hay otra actividad que es la exposición itinerante, que ese día se inaugura, y que el día 16 vamos a estar en el Laboratorio Ciudadano de la Comuna de Independencia, en La Paz 482, haciendo prevención de los cánceres de la mujer, y por supuesto a la Marcelita con su stand acompañándonos.
Así es.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, aquí conversando, ya pasadas las fiestas patrias, no tantos días de jolgorio, de tomatera, de fiesta. Bueno, como decía el MBL, el pueblo tiene derecho a celebrar, pero también tenemos que trabajar, hay que producir en el país y también hay que promover estas instancias solidarias, estas instancias también de educación. De hecho, tenemos programado, y lo vamos a anunciar acá en este programa, y estás muy invitada, querida Ana María, vamos a ir al Circo Show Timoteo, partimos así el programa y terminamos con eso, vamos a ir a repartir condones al pueblo, ¿no? Al pueblo, a la gente común, a la gente que va a reírse, que va a disfrutar en el Circo Show Timoteo, el único circo de artistas transformistas de la historia de Chile. ¿Qué te parece esa posibilidad, Marcela, de ir a un circo popular? Que es una experiencia inesperada, ¿no? Poder ir a un circo a repartir condones con la complicidad de nuestra querida Alessandra Jean-Marie, que es la, digamos, que es la gran figura del Circo Show Timoteo, que estuvo el domingo pasado en este programa y que hace rato teníamos el compromiso de ir al circo, ¿cierto?
Claro, así es. Para nosotros es algo, es un hito en nuestra historia en trabajo de prevención, y como activista, o sea, a mí me interesa llegar a todos los lugares. Mientras las personas sean sexualmente activas, siempre va a haber un riesgo de adquirir alguna enfermedad o infección de transmisión sexual. Y para eso necesitamos que las personas puedan acceder libremente a los métodos de prevención como el condón interno o condón externo.
Así es. Entonces, el próximo sábado o domingo, que es el último fin de semana de septiembre, vamos a estar ahí en el Circo Show Timoteo repartiendo condones a todas las personas que quieran, conmemorando el Día Internacional del Condón Vaginal, con un pequeño desfase, pero vamos a estar ahí en el Circo Show Timoteo. ¿Usted ha ido al Circo Timoteo?
Sí.
¿Y qué tal?
Me parece muy interesante, muy varieté, y me encanta porque yo creo que hay mucho arte ahí, demasiado arte.
Entonces, todas invitadas, vamos a ir sábado, domingo, ¿qué será mejor? Sábado, ¿cierto?
Sábado.
Y sábado 27, ¿qué dice nuestro Radio Control? Tiene por ahí
28,
un
parece.
Calendario.
Yo creo que es 28.
Yo creo que es 27. A ver quién gana, tendrá calendario nuestro querido.
Creo que
es
28,
ya. Ganaste.
Ya, entonces, usted invita.
Sábado 28, entonces vamos ahí al. Quiero para que les pida, les exijan, le demanden a la chiquilla el condón vaginal en el Circo Show Timoteo, que está ubicado en Américo Vespucio con la autopista General Velázquez, en el sector Mall Plaza Oeste. Para que nos vamos, y ahora sí que nos vamos, agradeciendo la presencia de Marcela Silva. Felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Saludos a ti y a tu papá también, que te está acompañando.
Sí,
en esta
gracias,
entrevista.
Papito.
¿Cómo se llama tu papi?
Mi papá se llama Luis Silva.
Ya, don Luis Silva, muchas gracias por acompañar a su hija y por también ser cómplice y apoyar esta causa que es muy importante para ella, para la familia y para todas las mujeres también de este país. Muchas gracias, querida Anita María. Nos vemos, tenemos una entrevista pendiente antes de que ocurra este gran seminario. Así que beso y abrazo. Sus últimas palabras de despedida del programa, chiquilla.
Un abrazo a las triple negativas, siempre positivas. Un abrazo a Belona y un triple ultra abrazo al productor manager general del simposio.
No, yo solamente agradecida de los espacios y siempre motivar a las personas a cuidarse, al autocuidado y a quererse uno mismo. Eso, más
a tarde. Quererse uno mismo y a escuchar este programa. Ahora vienen los saludos, nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras como todos los domingos en tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva. Siempre viva, nunca en viva.
La tierra.
escuchando a la jardinera de nuestra querida, inmensa, histórica, inolvidable Violeta Parra. Ya nos vamos de esta emisión muy especial, emisión 18era, aquí en Siempre Viva en Vivo. Beso y abrazo a las locas del 73, mi querida amiga Eva La Medallita, la guaguita, la Marcela Di Monti, estuvimos con ella también ahí comiendo empanada, igual que con la Medallita, que fuimos al circo, tantas cosas que ocurrieron en este 18. Beso y abrazo a mi querida Brenda, que también estuvo en su casa. Muchas gracias por tus atenciones. A Marcos Ruiz, a Pilola y a la Katy. Vamos a mandar un saludo también muy especial a una querida amiga que está en Francia, Evelyn Bittman, que este 19 de septiembre cumplió un año más de su vida como mujer transexual. Besos y abrazos para ella. Hace rato que no conversamos, pero todo el cariño, toda la complicidad y el reconocimiento también a su lucha histórica, querida Evelyn Bittman. Besos y abrazos desde acá, desde tu programa Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias. También saludo a los colaboradores de la Radio Que Piensa, Radio Universidad de Chile y este programa, Alicia Araya, y a su querido hermano Álvaro, que bueno que ya está recuperado. A Rosita Silva, mi querida amiga allá de Villa Francia, y a Rubén Berrío. Besos y abrazos también a Carlos Gutiérrez, amigo de nuestro querido Salvador Vinilo, a Toti, nuestra querida amiga Lela, que nos escucha San Bernardo, al viudo Alfredo Núñez, que nos sigue desde allá de los Países Bajos, a José Luis López y a José Miguel de Paine. Tenemos presentación del libro Bandera Hueca allá en Paine el próximo 4 de octubre. No paramos de presentar, de conversar e incidir. Saludos también a Julio Palma del CADVIT, a Don Carlito de la Plaza Brasil, a Erwin y a Claudio del sitio Madame Dignidad, a la mamá de Estefano, que es un chico trans que está detenido por autodefensa. Liberar a Estefano por luchar. A Geraldine Mardones también, nuestra querida amiga, la sobrina buena de Pedro Lemebel, a Pamela Collado Varela, Elena Miranda, la concejala Pamela Salomé, esperamos que sea la futura alcaldesa de La Serena, sería la primera mujer trans en ser alcaldesa en una comuna de Chile. Vamos a presentar Bandera Hueca también por allá, con ellas, el próximo 17 de octubre en la Biblioteca Regional, invitados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y a todos los candidatos, tenemos unos saludos de candidatos, ¿no? Tenemos dos saludos de candidatos que complicitamos con ellos allá en Concepción. Nuestro querido amigo Michelle Rocha y también Francisca Zúñiga, que es la concejala de Tomé, que habló con nosotros y nosotras sobre Cecilia allá en su querido Tomé.
Hola, soy Michelle Rocha, soy candidato a CORE por la región del Biobío, por las comunas de Concepción, Florida y Chiguayante. Quiero enviarles un saludo a la comunidad de Siempre Viva en Vivo de la Universidad de Chile, conducido por mi querido amigo y colega Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Bueno, en realidad quería contarles que mi compromiso en la región del Biobío, ¿cierto?, es fortalecer el vínculo del gobierno regional con las organizaciones sociales vinculadas, ¿cierto?, al trabajo comunitario, y también evidentemente por la comunidad de la diversidad sexual a la cual yo pertenezco. Quiero hacer especial énfasis en que hayan políticas públicas a nivel regional y los fondos nacionales de desarrollo regional vayan en directo beneficio de las personas, tanto de la diversidad sexual como de las personas viviendo con VIH. Eso, saludos.
Hola, soy Francisca Zúñiga, candidata a concejala por la comuna de Tomé. Quiero enviar un saludo al programa Siempre Viva de la Universidad de Chile, y en este momento, en este contexto, quiero también manifestar y reafirmar el compromiso que tenemos con las diversidades, que tenemos con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de toda la comunidad LGTBIQA+. Un abrazo y esperamos poder seguir profundizando aquellas políticas públicas municipales que tanto necesita toda nuestra comunidad. Un abrazo.
Nos vamos. Saludando a los presos políticos del estallido social. Saludando también a los presos políticos mapuche, a los presos políticos de Boric, al Chino Garay, mi querido amigo periodista que está preso, al pueblo mapuche y al pueblo palestino que resisten. Saludo a los auspiciadores institucionales, Fundación Chile Diverso, a mi querido amigo Rodrigo Chandía y Freddy Landabur, a Condones FC2, a nuestra querida amiga de la ICW y de Fundación Margen, por supuesto, y a mi querido Salvador Vinilo. Nos vamos, escuchando a Andrés Pavés, la voz de Andrés Pavés, un gran amigo, director de teatro, actor callejero, que murió a causa del SIDA ya hace 20 años. El pasado 24
se cumplieron 20 años de su, se van a cumplir 20 años de su partida. Vamos a hacer un espacio el próximo programa especial Andrés Pavé, y aquí está su loca voz en tu programa Siempre Viva en Vivo. Besos para ti, de tu amigo el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo a las 10 de la noche en tu programa Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias, querido Francisco Bea. Como siempre, un gusto trabajar con usted. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ahora sí que sí. En tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Oye, ¿qué significa para ti este Día Mundial del SIDA?
Oye, me parece que es bueno que recordemos que el planeta está contaminado, y también recordarle a las autoridades chilenas que dejen de comprar submarino atómico, que dejen de financiarle tantos viajes al abuelo Fafá, Frufru y Frefré, que nos tiene entubado hasta los ojos, y que compren droga, basta. Martita Larraechea, mi amor. Un día sin peluquería significa un poquito de plata, y podríamos comprar con un día de peluquería suyo un cóctel diario. O sea, si va a 365 días a la peluquería, son 365 cócteles. Y decirle al presidente que tratara de usar un poquito menos el avión, y en vez de gastar esos 3 millones de dólares, podríamos gastarlo en droga. En vez de hacer 5 escándalos como los que hacemos al año, hagamos 2 nomás. Claro. Y los cócteles que sean un poquito más bajados de copete. Y recuerde, el alcohol también es droga, señor presidente. Recuerden, señores ministros, el alcohol también es droga. O sea, ustedes son los peores drogadictos de este país. No se la droguen toda y den un poco de acetate, empirás, epivir, o también puede ser Crixivan. Entonces, el próximo cóctel, no queremos copete, no queremos whisky, no queremos caviar, no queremos langosta, queremos droga para que la gente viva.
Oye, Andrés Pavé, ¿y qué mensaje para los seropositivos, nuestros compañeros que nos están escuchando en epidemia?
Bueno, primero que nada, que decirles que esta enfermedad es de la mente, gente, no es del cuerpo, ¿ya? Y todas las personas que se enferman es porque la mente está bien confundida. Así que, chiquillas, no hay pene si no hay condón. No hay solución si no hay corazón. No hay mente si no está sana. Y no hay fiesta si no hay canción. A cantar, la vida va a comenzar. Y a lo cero positivo. No, amigos, no se preocupen. 18 es solamente una vez al año. Y vivir hasta la próxima reencarnación. Te amo, arriba.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.